Bienvenidos. El equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje predicado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico y Dino Blanco.
Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa de La Mesa Redonda, donde estamos muy agradecidos con Dios el estar aquí ante ustedes a través de estos micrófonos donde usted, por la gracia de Dios, pues dispone también de su tiempo para escucharnos, para oír la palabra del Señor, esa palabra que nos edifica, que nos levanta, que nos enseña cómo debemos ser cada día a través de la palabra y cómo debemos dirigirnos para con el Señor. Estamos tan agradecidos con Dios el estar aquí, ya que empieza un clima frío, pues ya se había tardado algo, pero aquí estamos con ustedes. Llueve, truene o relampaguee, la palabra del Señor se tiene que predicar y aquí estamos. Hoy continuamos con la serie de Primera de Corintios y el mensaje de hoy es llamados a ser iglesia, el cual todo aquel cristiano ha sido llamado a ser iglesia y una iglesia santa y recta para el Señor. Me acompaña mi amigo Juan y mi hermana Ana en controles, el cual estoy agradecido en compartir micrófonos con ellos. ¿Cómo estás, Juan, el día de hoy?
Hola, Dino, y gracias a Dios también. Muchas gracias a cada uno de ustedes también por seguir escuchando esta emisora radial cristiana en español aquí en el estado de Colorado. 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Así es, Dino. Una vez más, Dios nos permite poder seguir compartiendo su palabra a través de este programa Viva Mejor, en su edición de todos los martes, la conversación del mensaje. Y como lo decíamos en el programa anterior, vamos a continuar con esta serie de Primera a los Corintios, o la carta a los Corintios, llamado el mensaje llamados a ser iglesia. Y vamos a tomar los tres primeros versículos de 1 Corintios, el capítulo 1. Va a ser algo interesante, Dino, ya que, si usted recuerda también, amable oyente, meses atrás hablábamos también de la carta a los Colosenses, que fue una bendición para cada uno de nosotros como cristianos, y de cómo el Señor nos habla a través de su palabra, ¿no? En ese entonces, pues, nos hablaba de cómo debemos de conocer, más que todo, las falsas doctrinas que estaban entrando en la iglesia de Colosas. Y así también vamos a seguir compartiendo su palabra a través de esta carta a los Corintios, que, bueno, la semana pasada hablábamos de una introducción de cómo se formó la iglesia de Corintios, qué es lo que Dios hizo a través de esta iglesia, donde Él mismo dijo que en esa ciudad había un pueblo grande para el Señor. Vamos a empezar leyendo los tres primeros versículos, y esto es muy interesante porque para poder estudiar esta carta es bueno hablar versículo por versículo. Eso me agrada a mí, no sé a usted, pero es algo que debemos aprender día con día mientras estudiamos la Biblia o tenemos a veces nuestro devocional diario. Y es maravilloso cómo el Señor nos habla, aun cuando estos tres primeros versículos son una salutación, como está escrito en la Biblia, del apóstol Pablo. Siempre, pues, Pablo utiliza siempre este saludo en sus cartas. La palabra de Dios dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quizás usted dice, pero pues, ¿qué me enseña este saludo? Nos enseña mucho, verdaderamente nos enseña mucho. Quizás nosotros también hicimos esa pregunta algún día, ¿no? Pero ¿en qué me ayuda a mí estos saludos? Nos ayuda en mucho. Y ahora, en esta conversación con mi hermano Dino, vamos a explicar estos tres primeros versículos.
Amén, así es. Y pues vemos que aquí Pablo tanto como saluda, se despide y vemos que todo tiene una enseñanza, Juan, así como cuando nosotros aquí mismo en la iglesia de Cristo, que al recibir las personas, vemos a las personas, los saludamos y a veces vemos que vienen tristes o algo al despedirlos, les damos un abrazo, los saludamos fuerte o les decimos Dios te bendiga. Es algo hermoso porque aquí mismo Pablo pues saluda a la iglesia que está en Corinto y es algo digno de admirar porque es como nuestro pastor cuando nos manda saludos a los que nos congregamos allá en Lakewood, que nos manda saludos cuando no puede ir para allá o que no, cuando no puede ir a la congregación norte, entonces manda saludos y es algo hermoso, es algo, algo muy bueno. Y vemos aquí, Juan, que, bueno, no sé si ustedes que nos escuchan, no sé si alguna vez le han preguntado a otra persona qué es la iglesia. Mucha gente cree que la iglesia es una institución o una organización o una comunidad religiosa. Aquello que la gente cree que acerca de la iglesia los condiciona a conocerla o a rechazarla, pocos son los que saben la respuesta correcta. En esta breve introducción a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vemos que la iglesia es un grupo de personas elegidas por Dios, quienes nos proporciona el orden, la estructura y la bendición que necesitamos.
Así es, Dino. Y sí, es maravilloso, ¿no? Muchas veces, o quizás alguna vez hemos preguntado a otra persona qué es en sí la iglesia. Y como muchas veces lo hemos dicho en diferentes programas, muchas personas piensan que la iglesia en sí pues es, como lo decía Dino, bueno, y el pastor también lo comentaba en el servicio, muchos creen que es una institución, una organización, una comunidad religiosa nada más. O muchos piensan que pues la iglesia es el edificio, o sea, el templo, lo físico. Pero no, la iglesia son cada uno de los creyentes, personas que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Como primer punto, vamos a ver lo que dice en el versículo 1, donde dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y esto quiere decir el líder escogido por Dios para la iglesia. Así es, Pablo fue llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y esta aclaración es muy importante, Dino, en vista de que algunos que dudaban de su ministerio y de su autoridad apostólica, Pablo no se autoproclamó apóstol. Al igual que los 12 apóstoles, Pablo fue nombrado personalmente por Jesús a ser apóstol. Si usted recuerda la conversión de Pablo, bueno, que anteriormente se llamaba Saulo de Tarso, cómo el Señor se le presentó en el camino a Damasco, y eso lo va a ver en el libro de los Hechos. Y él mismo dice también que él es apóstol por la voluntad de Dios. Mejor dicho, Dios escogió a Pablo para un propósito. En 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 1 dice, por palabra de Pablo, o por boca de Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, o sea, la iglesia. Y sí, es algo muy interesante de conocer esto, de saber o declarar esto, que es muy importante, porque hoy en día, Dino, vemos cómo muchas personas se proclaman apóstol, y eso lo vamos a ver más adelante, pero no. Dios escogió a estos hombres, primero los 12 apóstoles, en ese tiempo cuando pues el Señor Jesús andaba con ellos, aún andaba Judas ahí, pero como conocemos en la historia, pues Judas, por la traición que hizo, se suicidó, y después en el libro de los Hechos habla acerca de quién iba a reemplazar a Judas. Entonces, pues ahí ya estaban los 12, pero más adelante el libro de los Hechos también habla acerca de Pablo. Y bueno, como ya le hemos dicho, la conversión de Pablo nos aclara verdaderamente que pues Pablo fue escogido por el Señor Jesús como un apóstol.
Así es, y ahí mismo también Juan en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8 nos dice también Pablo, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. Entonces esto fue cuando el Señor Jesús se le apareció a él. Era cuando Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a los cristianos y los ponía en la cárcel. Entonces, pero por la gracia de Dios, él cambió, él vino a ser un apóstol. ¿Por qué? Porque aprendió de Jesucristo, él vio a Jesucristo, entonces vino a ser apóstol. En Hechos, capítulo 1, los versículos del 20 al 22, vemos que el cargo que Judas dejó se denominaba oficio. Entonces era un oficio lo que Judas estaba haciendo. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos que, bueno, Judas ya estaba escrito que él iba a traicionar a Jesús. Y vemos que ya la palabra, los salmos hablaban de que esto iba a pasar.
Aquí vemos que Pablo ejerció el oficio de apóstol. Muchos desconocen los dos usos diferentes del término apóstol. Y eso hoy en día trae mucha confusión. Es muy importante entender las diferencias entre el oficio y el don de apóstol.
Así es.
El Nuevo Testamento menciona a varios varones conocidos como apóstoles que no tenían la autoridad de los doce, ni la de Pablo. Entre quienes poseían este don se encontraban Santiago, Bernabé, Andrónico y Junías, y posiblemente Silas y Timoteo y Apolos. A los apóstoles y a los profetas se les encomendó la tarea de establecer los cimientos de la Iglesia universal. Y esto ocurrió en el primer siglo. Escuche lo que dice Efesios, el capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Por esta razón, el oficio de apóstol, bueno, y el oficio del profeta, ya no se ejercen. El movimiento moderno que hoy en día escuchamos de los llamados apóstoles, entre comillas, son en su gran mayoría personas que se autoproclaman como apóstoles o como tales. Así es, verdaderamente hoy en día es lo que vemos. Muchas personas que, pues, y lo hemos visto en videos, que toman ese nombre o se dicen ser llamados apóstoles, pero realmente no lo son. Y al verlos, pues, lamentablemente nos pone triste verdaderamente que no han entendido lo que es un apóstol. Lo hemos explicado no solamente en este día, sino también en muchos otros programas, y pues también el pastor nos ha hecho hincapié de lo que significa ser un apóstol. Hoy en día ya no se ejerce ese oficio o el de profeta, porque también hoy en día escuchamos que hay llamados hombres profetas de Dios, pero ya no se ejercen ese oficio. Bueno, aclarado este punto, hablemos por un momento acerca de la mención del hermano llamado Sóstenes. Y esto lo conocimos cuando en el programa anterior hablamos en Hechos capítulo 18. Pablo lo incluye en la introducción de esta carta, como acostumbraba hacer con sus colaboradores. Es probable que Sóstenes haya sido reconocido como un líder prominente y además uno de los fundadores de la iglesia, juntamente con Pablo, Aquila y Priscila, y también con otros.
Amén, así es. Y vemos cómo la iglesia de Cristo comenzó, Juan, y vemos nuestra iglesia, Iglesia La Red, cómo ha sido edificada y cómo el Señor la ha hecho crecer. Y vemos el movimiento que Dios hace en cada congregación. Y por la gracia de Dios, el mismo Dios le ha dado esta sabiduría a nuestro pastor Juan de llevar un orden bíblico. Vemos ese orden. Entonces, en cada congregación están los que reciben a las personas, los de audio, video, el hermano que predica, los hermanos que llevan el control ahí de lo que se debe hacer, y vemos algo bien hecho, algo en orden. Entonces, gloria a Dios por eso, Juan, porque vemos que no solamente se predica la sana doctrina, sino se predica el sano orden. Y eso es algo hermoso, porque si hemos visto en algunas otras congregaciones, vemos a veces que hay algún desorden, que algunos brincan, bailan, corren, y pues eso no es bíblico. Entonces vemos que como no es bíblico, pues no está bien visto, no está bien hecho. Entonces, porque Dios es un Dios de orden, y yo sé que tal vez algunos de los que nos escuchan se congregan en algunas iglesias donde no hay un orden. Pero recordemos que Dios es un Dios de orden, y debemos hacerlo conforme a la palabra, no conforme a nuestros propios sentimientos, conforme a cómo nos sentimos. Entonces, hay que seguir la palabra, y así como lo hacían estos apóstoles, no podemos hacer otro fundamento, porque ese fundamento ya está hecho. Podemos edificar sobre ese fundamento, pero no podemos ya poner un fundamento más, porque el fundamento fue hecho por los apóstoles y esos profetas que vienen en la palabra. Entonces, nosotros hemos sido mandados para seguir lo que estos apóstoles aprendieron a través de Cristo, cuando Cristo les enseñaba en estos 3 años que estuvo Él en esta tierra. Entonces, es algo hermoso, es algo que debemos nosotros siempre seguir, que es la palabra del Señor.
Así es, Dino. Y es muy interesante lo que acabas de decir, porque lo hablábamos en el programa anterior acerca de el fundamento. El fundamento, pues, es la palabra de Dios, y es lo que, pues, es la base en la cual se construye o se edifica la iglesia o una iglesia. Así es, no podemos hacer otro fundamento sobre el fundamento que nos dejó el Señor Jesús. Y eso, pues, Pablo nos dice aquí en este versículo de capítulo 2 de Efesios, el versículo 20, ¿no?, que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y es maravilloso esto, no podemos hablar otras cosas de las cuales no están en la Biblia. Eso tenemos que respetarlo y tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha gente que se dice llamarse cristiana, y aún pastores que, pues, realmente no conocen realmente la Biblia y toman versículos de la Biblia, pero tienen un concepto muy, muy erróneo, que no es de edificación. Quizás son palabras humanas o de ellos mismos, pero están muy mal interpretadas. Y el único que, pues, nos puede ayudar a comprender la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y quienes pueden hablar de la palabra de Dios de acuerdo a lo que Dios dice, solo una persona convertida al Señor, una persona que tiene el Espíritu Santo, en el cual el Espíritu nos hace redarguir, nos hace ver lo que realmente significa la palabra de Dios, cada versículo. Por eso que, pues, estudiamos así la Biblia y hablamos en estos mensajes versículo por versículo para poder entender realmente. No solamente es leer la Biblia como un libro cualquiera, sino es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender verdaderamente lo que Dios nos está hablando en ella. Y esto es algo muy maravilloso y yo lo pongo así. Es algo de la cual como cristiano debemos entender realmente por qué hemos sido llamados o por qué Dios nos escogió. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer todo lo que la palabra de Dios o todo lo que Dios nos ha dejado en la Biblia. Obedecer tal cual Él nos ha dejado o nos dice a través de ella en cada uno de estos libros que son muy maravillosos y que ahora como cristianos podemos entenderlo. Ahora, no lo vamos a entender solamente leyéndolo. Por eso el Señor ha puesto pues maestros, ha puesto pastores, ha puesto personas con ese don de poder enseñar la palabra de Dios. No lo que ellos dicen, sino lo que también ellos, por medio del Espíritu Santo, han aprendido por medio de lo que Dios les ha dicho que, pues, realmente qué significa la palabra de Dios. Y ahora, pues, estamos entendiendo que Pablo, como dice el primer versículo, fue llamado a ser apóstol de Jesucristo solamente por la voluntad de Dios. Solamente por él. Y así también el Señor Jesucristo escogió a estos 12 hombres, y eso lo vemos en los evangelios, para hacer esa obra o para hacer lo que pues nosotros ya conocemos como cristianos, porque escogió el Señor a estas personas. Que solamente fueron personas, Dino lo dijo una vez, eran pescadores, cobradores de impuestos, y a veces nos preguntamos, ¿por qué el Señor Jesús no escogió a otras personas? Y escogió a estas 12 personas que pues nada tenían que ver en ese tiempo, que eran, como, si podemos decir, cualquier persona. ¿Por qué no escogió pues quizás a esos religiosos o personas que tenían mucho estudio? Dios es Dios, como muchas veces Dino lo dice. Dios es Dios y debemos dejar lo que Dios está haciendo. No debemos darle consejos a Dios, como muchas veces el pastor lo ha dicho. Lo hablábamos en la serie de los atributos de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, cómo Dios pues hace las cosas que quizás para nosotros, Dino, no lo comprendemos de muchas maneras. Pero eso le pertenece a Dios y eso es lo que pues debemos de entender y debemos de respetar, porque sabemos a quién adoramos. Pero no se vaya de su sintonía, regresamos en el segundo segmento.
¡Feliz Navidad! 1650 AM KBJD KBJD Denver, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Grace Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonízanos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, en su edición de los martes, La Conversación del Mensaje. Le recordamos que usted nos puede seguir a través de la website en www.radiolared.net. También nos puede escuchar en la plataforma en YouTube como Radio La Red Denver. Y nuestras redes sociales nos puede encontrar como 1650 Radio La Red en Facebook e Instagram. Y también usted puede escuchar todos estos programas a través de los podcasts. Y nos escucha ahí como Radio La Red Denver en las plataformas de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Amazon Music. Bueno, Dino, como tú sabes, estamos entrando ya a este último mes del año 2025. Sobre todo agradeciendo a Dios por todo lo que ha hecho, como lo dijimos en el programa anterior. Es una maravilla de cómo el Señor ha estado obrando, no solamente en Iglesia La Red, aquí en este estado de Colorado, sino también Dios ha obrado en las diferentes iglesias de este estado. Y más que nada, sobre todo, en lo que es la sana doctrina. Hemos visto cómo Iglesia La Red ha crecido, no por el pastor, sino porque Dios así lo ha decidido. Porque al escuchar los testimonios o cuando hemos conversado con muchas personas que han venido de visita en Iglesia La Red y algunos ya se han establecido aquí, las historias que nos cuentan en verdad nos entristece y a veces nos asombra, porque vemos que este estado de Colorado necesita que cada persona o cada ciudadano cristiano y no cristiano escuche verdaderamente la sana doctrina, que es lo que queremos. Y como en algunas ocasiones el pastor lo ha mencionado, este estado de Colorado a veces no es tan diferente a las ciudades que pues hemos estado hablando y que se encuentran en la Biblia, quizás como esta ciudad de Corinto, en la cual estamos estudiando, y así otras ciudades como los Colosenses o la ciudad de Éfeso, ¿no? Y muchas otras ciudades más. Y es maravilloso, Dino, lo que Dios sigue haciendo en Iglesia La Red, pero todo es para Él, todo es para glorificar su nombre y ver cómo Él está obrando. Nosotros, pues tanto tú como yo y Ana también en los controles, pues estamos sirviendo al Señor, aunque nos ponemos a pensar, y cuando leemos la Biblia, yo sé que el Señor no nos necesita. Él puede hacer las cosas a su manera, como Él quiere, y aún sin que nosotros estemos ahí. Pero pues Dios nos ha permitido seguirle sirviendo al Señor por medio de lo que hacemos ahora, o por medio de lo que pues hacemos en la iglesia, en el servicio que damos, a través de los dones que pues Él nos ha dado. Y seguir trabajando para el Señor es una maravilla, es una alegría, es un privilegio poder estar siempre expectante a lo que Dios nos dice cada día. A pesar de que muchas veces fallamos, ¿no? A pesar de que pecamos, porque como ya lo hemos explicado, aún vivimos en este cuerpo de pecado, vivimos en un mundo que pues realmente nos aparta del Señor por las cosas que vemos y los afanes de este mundo y todas esas cosas. Pero debemos aferrarnos siempre a lo que Dios nos ha dicho, por eso que pues como iglesia siempre debemos de congregarnos, y como nos manda ahí en el libro de Hebreos, que nos dice no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso nos ayuda a seguir adelante como hermanos, no solamente eso, sino también en la oración, en el estudio de la Biblia y muchas otras cosas más, ¿no? Y también dedicándose pues a lo que debemos hacer en este mundo, de seguir haciendo nuestras cosas que tenemos responsabilidad, no tanto como en el matrimonio, en el hogar, con los hijos y muchas otras cosas más.
Amén, así es, Juan, es algo hermoso, y pues tenemos que seguir en la palabra, porque no hay mejor camino que la palabra del Señor. Entonces, y este mensaje nos lo dice, hemos sido llamados para ser iglesia, y esto se refiere a la idea de que todos los cristianos han sido convocados por Cristo a formar una comunidad de fe, la cual implica vivir de acuerdo con sus enseñanzas y servir a los demás. Este llamado no es solo para asistir a servicios religiosos, sino para ser una presencia activa en el mundo, en un mundo transformado, transformando nuestras vidas, nuestra forma de pensar, de vivir, y para que estemos centrados en la verdad de Dios. Entonces, recordemos que no solo somos cristianos en el templo con nuestros hermanos, debemos ser cristianos en cualquier lugar que nos paremos, en el trabajo, en la calle, en cualquier lugar donde Dios lo quiera usar a usted, ahí usted debe mostrar a Cristo. No, tal vez sea difícil, se le haga difícil, pero usted pida fuerzas al Señor y el Señor lo va a usar. Y hay mucha gente llamada por Dios para ser iglesia. Así mismo nos lo dice en el versículo 2, que donde dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vemos que aquí Pablo te saluda y dice que aquellos que son llamados a ser santos, a aquellos que estaban en Corinto, pero aquí estamos en Estados Unidos, estamos en Colorado. Usted si vive en Aurora, usted si vive en Commerce City, en cualquier ciudad de aquí, de Colorado, somos llamados a llevar la palabra del Señor, somos llamados a llevar esa luz que donde el Señor nos ha mandado. Entonces, usted que es cristiano, es un santificado por Cristo Jesús y es llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar hemos invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada iglesia que adora a Jesucristo, que sirve a Jesucristo, esta iglesia es una iglesia cristiana. Entonces, recordemos, no solo el acudir a los mensajes del día domingo, eso nos llama a ser cristianos. No, tenemos que ser unos discípulos de Cristo, tenemos que llevar la palabra del Señor. Y la iglesia de Dios que está en Corinto, esta no fue el nombre de la iglesia. Las iglesias locales eran identificadas por localidad en aquellos tiempos, no por un nombre específico. Es de notar que las iglesias no usaron el nombre de un monte o el de un evento o un nombre propio o el nombre de una ciudad del Antiguo Testamento. También debemos notar que el apóstol Pablo declara que la iglesia no es de él ni de ningún otro líder favorito, sino solo de Dios. Y es verdad, hoy en día vemos a la iglesia del Monte Horeb, la iglesia del Sinaí, vemos diferentes nombres en diferentes congregaciones, pero recordemos que estas son iglesias de Cristo. Iglesia La Red, pues el pastor, Dios le dio este nombre para ponerlo a la iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, que es un network, como lo dice el pastor. No es que sea una red de pescadores, el cual también estaría muy bien colocado, pero en sí es un network donde está la iglesia Aurora y están las otras cuatro alrededor de la ciudad, el cual Dios ha dado esta sabiduría a nuestro pastor, que es bíblica. Y es algo hermoso, ¿por qué? Porque vemos que hay necesidad en otras ciudades y Dios pone la ubicación, Dios pone el momento, Dios pone las personas que han de servir a Dios en aquellos lugares. Entonces, esto es algo hermoso que solamente Dios puede hacer.
En este versículo del cual, bueno, Dino acaba de leer, el versículo 2, vamos a encontrar cuatro ideas principales que nos van a ayudar a entender quiénes forman la iglesia de Dios. Número uno, los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Estos son los apartados como santos para Dios. Se podría traducir hombres santificados por Dios. También los llamados. Estos son los escogidos por Dios para ser santos. Santos por llamamiento, no por mérito propio. Hechos santos por medio de Cristo. Cristianos lavados por la sangre de Jesús y apartados para una vida llena de Dios. La otra es los santos. Estos son los llamados santos. Se trata del llamado real, del llamado efectivo a la salvación que los hace santos. Como dice también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así es. Ahora, la palabra santos aquí en la Biblia, y bueno, en este, como vemos en este versículo, y muchas veces lo hemos hablado, ¿qué significa o quiénes son aquellos santos? Santos viene a ser cada persona que pues ha aceptado al Señor Jesús, se ha arrepentido, Dios lo ha justificado, y en ese momento pasa a ser una persona apartada para Dios. Eso es lo que realmente significa ser santo. No es santo de lo que hoy el mundo habla como una persona, no sé cómo lo llama la iglesia católica, cuando quiere reverenciar a una persona que pues ha sido una persona de una conducta buena, se puede decir, intachable, que no ha cometido nada. Pero verdaderamente no es así, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tengo que hacer mucho énfasis en la primera línea o la primera frase. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y quiénes son todos? Pues todos, cada uno de nosotros, todos los que conformamos este mundo. Estamos destituidos, apartados de Dios o de la gloria de Dios. Entonces, pues, ¿cómo llegamos a ser santos, como lo dice en este versículo? Solamente poniendo o aceptando ese regalo maravilloso que pues Dios hizo para con el hombre. La gracia que no nos merecíamos, de la cual pues su Hijo Jesucristo hizo por la humanidad. Ese es una persona llamada santo, apartado para Dios. Y es muy interesante hablar de esto, porque hoy en día se escuchan otras cosas del significado de esta palabra. Y al hacer santos, o sea, apartados para Dios, Dios empieza con nosotros algo que se llama la santificación. ¿Qué viene a ser la santificación? Viene a ser la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos empieza o empieza a trabajar en nuestra vida en cuanto a nuestra personalidad, nuestro carácter, empieza a obrar de una manera que a veces nosotros ni nos damos cuenta, o quizás nos damos cuenta porque eso debemos de reflejar. Por decir, una persona que pues no tiene paciencia, una persona que se enoja demasiado, una persona que no tiene amor, no tiene paz, está bien desesperado, con ansiedad. Pues Dios empieza a trabajar en la vida de esa persona de esa manera, poco a poco. ¿Por qué? Porque, como le hemos dicho, aún vivimos en esta carne de pecado. Entonces hay una lucha ahí y pues Dios empieza a trabajar con uno mismo, así como lo ha hecho con Dino, conmigo, con Ana y con muchos más de nuestros hermanos, que realmente pues nos hacen ver muchas cosas, nos hacen ver el poder de Dios en la vida de una persona y cómo obra Dios a través del Espíritu Santo en cambiar nuestra persona. Y eso nos damos cuenta nosotros mismos, que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque a veces, o como muchos de nosotros, a veces anteriormente, cuando no conocíamos al Señor, pues teníamos una boquita muy muy picante, como dicen los mexicanos, y ahora no, con las palabras que pues antes hablábamos, y ahora no. ¿Por qué? Porque como que algo nos dice, es que no estoy haciendo bien, esto está mal para Dios. Entonces, eso viene a ser el proceso de santificación. Ahora, ¿cuándo va a terminar eso? Pues cuando Dios nos lleve a su presencia, cuando Dios venga por su iglesia. Pero aún así vamos a seguir conociéndolos cuando estemos con Él.
Amén, así es, Juan, y es así, somos llamados, y como decías tú, Juan, somos escogidos por Dios para ser santos, santos por llamamiento, no por mérito propio. Es decir, no, nuestras obras no nos van a salvar, no nos van a hacer cristianos nuestras obras. Recordemos que Dios nos llama a ser cristianos. Nosotros no podemos decir, oh, yo me hice cristiano, no. Dios me hizo cristiano más bien Dios puso esa fe en mí para yo creer en Él y ser un verdadero cristiano. Y ese llamado a ser iglesia es un llamado a la transformación personal y colectiva. Y se trata de permitir que la forma de pensar, como decías tú, Juan, y de vivir se organice alrededor de la verdad de Dios, reformando la vida en el proceso, y todo eso tiene una misión. La misión es que la iglesia existe para enviar, discipular, transformar, y esto significa que la fe debe ser pública y vivida en la vida diaria, y esto debe ser utilizado a través de todo nuestro. Mientras estemos en esta vida, Dios quiere usarnos, nomás que nosotros tenemos que dejar que el Señor nos use. Cuando a veces que nos pasa algo y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Mejor vamos a decirle, Señor, ¿dónde estás obrando? Permíteme ser parte de lo que tú estás haciendo, de donde tú estás obrando. Entonces, dejémonos transformar. Dejémonos que el Señor nos siga santificando día con día y asimismo servirle mucho mejor. Y vemos que también el invocar a Jesús invocar a Jesús, a Dios, esto es ser cristiano, y todos los que invocan al Señor Jesucristo son la iglesia. Un comentarista de la Biblia dice, invocar el nombre de cualquiera implica confiar en él. Y aquellos que invocan el nombre de Jesucristo son aquellos que miran a Cristo como su Señor Supremo, capaz de suplir todas sus necesidades. Es esta creencia en un Señor lo que trae hombres juntos como una iglesia cristiana, pero de inmediato nos enfrentamos a la dificultad de que muchas personas que invocan el nombre del Señor lo hacen sin una convicción interna de su necesidad y en consecuencia sin una dependencia real de Cristo o sin lealtad a Él. Es decir, a veces hasta la gente dice, ay Dios, pero no tiene fe en Dios, o confían en Cristo como una figura que del pasado, pero vemos que Dios, Cristo, es real, que Cristo está vivo. Y en otras palabras, la iglesia aparente no es la iglesia real. De ahí la distinción entre la iglesia visible, que está formada por todos los que pertenecen nominal o exteriormente a la comunidad cristiana, y la iglesia invisible, que está formada por aquellos que interiormente y realmente son sujetos y pueblo de Cristo. Es decir, nosotros, aunque no veamos a Dios, sabemos que existe Dios. Aunque vemos que a veces las personas sanan y decimos, ¿qué pasó aquí? Pero en realidad, como nosotros confiamos y creemos en Dios, sabemos que Dios sigue haciendo milagros, y esto es algo hermoso. Como cristianos, como personas que amamos a Cristo, sabemos que Cristo sigue obrando, sabemos que Cristo sigue salvando almas, que Él no ha terminado la obra y que Él sigue trabajando, así como nosotros debemos seguir trabajando para la obra de Dios.
Así es, Dino. Y es muy interesante lo que acabas de decir ahora, y también el pastor lo comentó, acerca de que, pues, ¿cuál es esa iglesia visible? La iglesia visible, pues, es esa comunidad en la cual asistimos cada domingo. Y ahora, la iglesia invisible, como lo decía el pastor, y tú lo acabas de decir, Dino, que está formada por aquellos que interiormente y realmente son sujetos y pueblo de Cristo, o sea, lo espiritual. Ahora, de modo que la iglesia está formada únicamente, y escuche esto, por los verdaderos cristianos. Un incrédulo no puede ser parte de los santificados, pues aún no vive la relación con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando cada uno de nosotros asistimos a la iglesia, no, por decir aquí en Iglesia La Red, hay muchos hermanos cristianos, pero también hay personas que realmente no son cristianas. Y también podemos decir que hay personas que dicen llamarse cristianas, pero realmente no tienen esa relación con Dios. Ahora, cuando decimos que la iglesia está conformada por todos los creyentes, estamos diciendo que aun cuando asistimos por decir a nuestra iglesia local, que es Radio La Red, todas las personas que vemos ahí, visiblemente conformamos, somos la iglesia, pero espiritualmente, como iglesia, pues son todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, o sea, espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los que asisten a la iglesia son parte en sí de la iglesia de Cristo. No sé si me hago explicar. ¿Por qué? Porque el pastor nos ha dicho muchas veces, es triste ver que hay personas que han escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo, aún aquí en Iglesia La Red, ya que tenemos 10 años, siguen con su corazón endurecido. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Recuerde que pues nosotros no podemos cambiar al hombre. El único trabajo de cambiar al hombre es Dios. Él es el único que puede hacer esa obra maravillosa, como lo ha hecho con nosotros. El Espíritu Santo es el que da esa convicción al espíritu del ser humano de escuchar lo que Dios está diciendo, ya por quizás muchos mensajes que ha escuchado esa persona, pero aún sigue endurecido su corazón. ¿Qué podemos hacer nosotros? solamente seguir orando, mucha paciencia, seguir obedeciendo a Dios y que pues que Dios obre en esas personas. Entonces, esa es la iglesia, todos los que conformamos espiritualmente y decimos que pues como verdaderos creyentes hemos aceptado al Señor Jesús, pues conformamos a la iglesia de Cristo. Y aún universalmente, no solamente Iglesia de la Red, sino hermanos alrededor del mundo, conformamos la iglesia llamada la iglesia universal, de la cual pues el Señor Jesús vendrá un día por ella. El último punto es el último versículo que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es un saludo acostumbrado por el apóstol Pablo en casi todas sus cartas y es una bendición de tono pastoral. Ahora, gracia y paz son dos dones de Dios que Él da solamente a los salvados, a los que invocan al Señor Jesucristo, como lo acaba de decir Dino. Los incrédulos no reciben la gracia y la paz de Dios, pero la oportunidad está abierta para que se arrepientan y confíen en el Señor Jesucristo. Eso es algo maravilloso, eso es la gracia de Dios, eso es la misericordia de Dios y el amor de Dios, que aún sigue dando tiempo para que usted acepte al Señor, para que usted acepte ese regalo, que no lo merece, pero Dios le está dando ese regalo con amor, para que usted no se pierda, para que usted no sea condenado a vivir en la vida eterna, ahí en ese lugar que Dios tiene preparado para aquellos que pues no quieren aceptarlo, no quieren recibirlo como su único salvador.
Amén, así es, Juan. Y en conclusión, los salvados por Cristo Jesús, somos su iglesia, la iglesia de Dios que Él compró y que vendrá a buscar en cualquier momento para hacerla irreprensible y llevarla a su presencia. Mientras tanto, aquí en la tierra, Dios nos proporciona el orden, la estructura y la bendición que necesitamos. ¡Qué bendición tan maravillosa, Juan! Es el haber sido llamados para salvación y que Dios nos haya unido para ser su iglesia. Gozamos de la gracia y de la paz de Dios, la cual se refleja en nosotros y es además usada por Él para llamar a otros a su reino. Usted que nos escucha, obtenga esta paz, obtenga este gozo, esta gracia que Dios le ofrece hoy en día. Recuerde que hoy es el día de salvación, hoy es el día que Dios le habla a través de esta radio. ¿Para qué? Para que venga a Él. Y hemos llegado al final de este programa. Lo esperamos la próxima semana. Dios les bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Feliz Navidad. Cristo nació. Él es nuestro gozo y nuestra esperanza. 1650 AM KBJ Denver, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.